Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Luego del informe del Departamento de Estado que ubica a Cuba como la capital del comunismo del siglo XXI, desglosamos el historial de subversión, la exportación del terrorismo y la violencia armada del régimen cubano hacia América Latina. Hablamos con un analista internacional y experto en terrorismo y seguridad. Luego de finalizar el Mundial de Fútbol 2026, no paran los comentarios, las críticas, las alabanzas a este evento orbital del balompié. Invitamos a un experto en temas deportivos. A asistencia técnica Tony Simón y Juan Pendaz. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
The tens of thousands of Marxist guerrillas trained to kill in Castro's terrorist camps.
En nuestro programa anterior comenzamos a analizar el informe del Departamento de Estado titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Hoy continuamos esa conversación, pero miramos más hacia el sur. Casi 7 décadas de subversión, exportación de terrorismo y violencia armada dirigidas contra América Latina. Desde el entrenamiento de guerrilleros hasta el refugio de terroristas y la tutela de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. El informe describe a La Habana no como un estado convencional, sino como un aparato de guerra irregular. Para seguir analizando este tema nos acompaña hoy el doctor Hugo Acha, abogado boliviano-americano, analista internacional y experto en terrorismo y seguridad. Bienvenido a Nuestra América.
Muy buenas tardes, es un verdadero placer acompañarlos a sus órdenes.
Gracias. El informe sostiene que desde 1959 Cuba ha operado más como un aparato integral de inteligencia y guerra asimétrica que como un estado convencional. Desde su experiencia en seguridad, ¿qué significa eso en la práctica para la región?
Bueno, primero que nada, un aspecto fundamental que parece a primera vista ser superficial y no lo es el reconocimiento del fenómeno y una descripción cabal del enemigo. Hasta ahora, por razones ideológicas, filosóficas, conceptuales, por los valores democráticos del Occidente, se le dio a Cuba un pase libre inconforme, sin entender que en la matriz soviética, nacida no solo del marxismo, sino del leninismo, lo que usted acaba de describir es lo que el Estado resulta para el comunismo, para el socialismo, una herramienta para lograr la imposición de una visión unilateral, absoluta, autoritaria, de cómo debe ser el mundo, que no tolera el disenso y que lo reprime por los medios más violentos posibles. A partir de allí, este informe es esencial, porque reitero, define por primera vez tal cual a lo que es el régimen. Aquí quiero hacer una diferencia con Cuba, el país, Cuba, el pueblo, Cuba, la historia, con este régimen que es, reitero, nada más que un arma dirigida al corazón de la sociedad y el concepto de convivencia democrática de Occidente.
Tupamaros, of the Montesinos, of the FARC, of the ELN.
Doctor Acha, el documento también señala que prácticamente todos los movimientos guerrilleros marxistas del hemisferio recibieron algún tipo de apoyo de La Habana. Por ejemplo, el M-19 en Colombia, los Tupamaros en Uruguay, los Sandinistas, el ELN, que también son de Colombia. ¿Cómo funcionaba ese modelo de exportación de la revolución? ¿Entrenamiento, armas, financiamiento o todas ellas?
Bueno, primero que nada, todas las que usted ha mencionado, con una salvedad de una evolución que resultó preocupante. En el libro que tengo el privilegio de coautorar con el doctor David Elliott Spencer y mi colega, la periodista de investigación venezolana, Mibor Tetit, describimos esto que fue la base, lo que usted acaba de decir, del modelo de la Guerra Fría. Sin embargo, casi al terminar la Guerra Fría, la Unión Soviética admitió que el mayor problema era la logística financiera. Vale decir, era un costo excesivo para la Unión Soviética el sostenimiento de todos estos países, de todos estos proxies y el financiamiento de estas denominadas guerras de liberación. El problema para Occidente fue que hubo una decisión consciente de asimilar la actividad ilícita como una base logística financiera. La Unión Soviética no llegó a ponerla en práctica pese a que describió en detalle cómo debería desarrollarse este modelo. Cuba fue como alumno aventajado de la Unión Soviética quien sí lo hizo. Y ahí entró a tallar el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el lavado de capitales, la triangulación de recursos que Habana, el régimen, convirtió básicamente en un arte para lograr que estos movimientos subversivos, armados, estos movimientos sociales que deterioraban la convivencia social y estos partidos políticos que convirtieron también a la corrupción en un método, terminaran convirtiéndose en los gobiernos en la mayor parte del hemisferio occidental. Ese fue probablemente el punto más alto de este modelo, que yo creo que llegó a su cúspide con los sucesos gravísimos que siguieron a la trágica muerte del señor George Floyd y a la peor ola de violencia que Estados Unidos sufrió desde el final de la Guerra Civil.
Usted conoce de cerca el caso boliviano. El informe recuerda también a Víctor Manuel Rocha, reclutado por Cuba en Chile en 1973, que llegó a ser, increíblemente, embajador de los Estados Unidos en Bolivia. ¿Qué nos dice ese caso sobre la profundidad de la penetración cubana en las instituciones del hemisferio? Y una pregunta extra con relación a eso. En su experiencia, ¿usted cree que casos como el de Víctor Manuel Rocha todavía existan en este momento en los Estados Unidos?
Déjeme contestarle a partir de los documentos y de la evidencia. Estoy convencido de que así es. Pero no simplemente porque esté realizando una asunción o una deducción, o ni siquiera estaría haciendo lo que en inglés se denomina un educated guess, vale decir, una especulación informada. No, estoy seguro. ¿Por qué estoy seguro? Simplemente permítame ofrecerle un documento que está disponible en fuente abierta. La carta de el señor Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, es el ejemplo más claro. Fue publicada en el periódico Dallas Morning del estado de Texas, y en ella este ex jefe de inteligencia dice, y aquí estoy parafraseándolo: los cubanos se jactaron de lo profundo y eficiente de su penetración en el nivel político, institucional, de Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, servicios diplomáticos, comunidad académica y comunidad de bellas artes en los Estados Unidos, básicamente implicando que tenían un control cuasi absoluto en la generación de narrativas, en la conformación de políticas, en el moldeamiento de la política exterior y en básicamente todos los aspectos relevantes de la vida en los Estados Unidos. Es un documento que no se puede ignorar porque no es, reitero, la especulación de un académico, no es la deducción de un estudioso, es la confesión de un hombre que fue parte del esquema liderado por el régimen de La Habana.
No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
Tema Nicaragua, Venezuela, que obviamente conectado a toda esta injerencia de la tiranía cubana, ¿cómo ha influido? Esta semana, el mismo tirano que hay en Nicaragua decía, se acabaron las elecciones, ya no hay elecciones. Eso es parte, digamos, de esa estrategia de décadas. Esta es un accionar desesperado porque hay un cambio en el hemisferio. ¿Qué piensa usted?
Tenemos que recordar que la visión estratégica de este modelo no se mide en periodos de gobierno democrático. Ese es un error que siempre hemos cometido en Occidente.
Y repita de nuevo eso, porque mucha gente lo pasa de alto y es tan importante los tiempos de la democracia y los tiempos de las elecciones en el continente son unos, pero los tiempos de las dictaduras y los tiempos de las tiranías son otros.
El concepto estratégico, vuelvo a reiterar, hay que leer a Lenin, ¿ok? El concepto estratégico del marxismo-leninismo no se restringe a los periodos de gobierno inherentes a un modelo democrático. No están pensando en términos de elecciones, no están pensando en términos de gestión. Están pensando en función de generaciones. Están pensando en el cambio de la matriz, en la destrucción de la base del individuo. Recuerde esto porque es fundamental. Cuando usted lee las cartas de Lenin, absolutamente todo lo que sería deleznable en una sociedad democrática y organizada está justificado. En el marco del marxismo-leninismo, mentir es lícito, asesinar es lícito, traficar es lícito, cometer delitos es lícito, violar los derechos humanos del prójimo es lícito, generar inestabilidad es lícito, generar guerras es lícito, generar acciones violentas y terrorismo es lícito, porque en teoría hay un fin noble y último, la generación de ese eterno y siempre prometido paraíso para los obreros, campesinos y el proletariado que nunca llega a consolidarse. Entonces no hay un límite de tiempo y tampoco hay un límite o un marco moral. Y eso es lo que no hemos terminado de entender en Occidente, y por eso este informe es tan importante, porque no se encuentran demasiados documentos con la claridad forense, precisa, fría de este informe que ha sido elevado por el Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, que yo creo que marca un parteaguas en la relación bilateral entre Estados Unidos y el régimen, pero también sirve como una base para reconocer otros fenómenos, para reconocer, porque está en el documento, a través de la relación con Rusia, cómo funciona esa situación heredada de la Guerra Fría, cómo funciona con China, cómo funciona con lo que se denomina en el informe actores no estatales, con organizaciones terroristas, con organizaciones del crimen transnacional organizado, porque son todas parte de este ecosistema cuyo único objetivo, y esto también hay que entenderlo, no es simplemente la toma de un gobierno, no es la victoria en unas elecciones, no, es la destrucción del concepto social que tiene Occidente, que incluye democracia, libertades, derechos humanos, economía y todo lo que nos permite gozar de lo que tenemos en países como los Estados Unidos.
Para generar una revolución en función de la nueva economía que queremos crear a través del capitalismo para todos, el 50-50, que es una línea que le hemos presentado, acabar con el Estado tranca.
Doctor Acha, antes de terminar, en 30 segundos, Bolivia. Bolivia es un tema importante. En las últimas semanas hemos reportado aquí en Nuestra América acerca de lo que ha sucedido con los bloqueos, marchas. ¿Usted cree que esto es orgánico lo que ha sucedido allí en Bolivia, o tiene o hace parte, o podría uno ligarlo a lo que han descrito como la capital del comunismo, Cuba, y conectado a eso?
Déjeme nuevamente contestarle, no en una especulación, sino en datos. ¿Le parece lógico, y no se lo pregunto a usted, sino a cada uno de sus oyentes, que un gobierno que en conjunto con los partidos contrarios a el movimiento del expresidente Evo Morales agruparon 83% de la votación, o pudieran haber tenido 94 puntos de bloqueo durante 50 días, con carencia absoluta de apoyo popular, con apenas 25 a 30 mil personas movilizadas que eran, conforme a documentos, financiadas? Ahí habría que preguntarse de dónde venía el dinero, quién coordinaba. Y si usted escarba un poco, verá nuevamente la mano de La Habana en eso. Lo que sufrió Bolivia fue parte del mismo concepto que estamos hablando. Todos los medios están a disposición de este régimen para la desestabilización y destrucción de la democracia allá donde florece.
Sin duda alguna, un tema que seguiremos profundizando en los próximos episodios, emisiones de Nuestra América. Hablábamos con el doctor Hugo Acha, abogado boliviano-americano y analista internacional, experto en terrorismo y seguridad para Nuestra América. Gracias.
Un placer, a sus órdenes.
Café y Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
A esta hora escucha Nuestra América, a través de Radio Moquegua en Perú, Radio Mundial en Managua, Nicaragua. Troya Noticias en Bogotá, Colombia. Y CMN Noticias en Argentina. Una producción de Martí Noticias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Nuestra América.
Se ha cerrado un mundial de fútbol, pero no ha sido cualquier mundial de fútbol. La edición de 2026 tuvo tres países que organizaron estos eventos que todavía la afición del balompié o soccer, como quiere llamarlo, lo recuerda: Estados Unidos, México y Canadá. Y por eso aquí en Nuestra América hacemos la segunda parte de un programa que ya habíamos hecho semanas atrás en pleno auge del Mundial, pero ya con el balance, y por eso invitamos al mismo protagonista en el análisis, Iván Casanseu, un periodista súper reque conocido en la materia. Bienvenido a Nuestra América, Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. La verdad es que sí, ha sido un Mundial, me parece espectacular en cuanto a organización. Creo que la inclusión de más selecciones lo hizo hasta más atractivo. Vimos golazos, vimos sorpresas, vimos dolorosas derrotas, grandes triunfos. Y al final ganó España, ganó el mejor equipo, me parece, del torneo. Así que nadie le puede quitar lo bailado a la selección española, que es merecidísima campeona del mundo.
¿Cómo se debería recordar este Mundial 2026? Siempre hay estampas, momentos que dicen, yo me acuerdo del Mundial de España por Naranjito, me acuerdo en la época de Kempes, de Ardiles en el 78, me acuerdo de tantos eventos. Este como tal, ¿por qué debe recordarse?
Bueno, yo creo que va a ser recordado como el Mundial de Lionel Messi, el último Mundial de Lionel Messi. Para mí va a ser el último. En una de esas juega un partido en el próximo Mundial que se va a disputar conjuntamente con Argentina también, ¿no? Creo que va a tener un partido en el próximo Mundial de 2030. Pero yo creo que este va a ser el último Mundial de Messi. Y también creo que se va a recordar por una final extraña. Y digo extraña no porque España no ha hecho lo que tenía que hacer, porque lo hizo, sino porque Argentina dejó lo que venía haciendo en los partidos anteriores.
Fue otro.
Y después empiezan las conjeturas, las conspiraciones, qué pasó antes de la salida a la final. Hay un video que inundó las redes sociales donde Messi dice, vamos a olvidarnos de lo que pasó, y nadie sabe qué fue lo que pasó en el vestuario. Muchos hacen esa pregunta. Pero esto no le quita mérito a España, ¿no? Eso hay que aclararlo. España ha sido el mejor equipo del torneo. Lo que nos queda la sensación agridulce, por lo menos a los argentinos, es que esta selección, obviamente podía caer, pero tenía que caer de pie como peleó cada uno de los partidos. Uh-huh. Y no dio esa sensación, no pateó el arco, se despertó recién a la final y fue muy tarde.
Iván, yo le voy a hacer la pregunta que muchos tienen en mente. Y es, ¿por qué se ha generado en este Mundial como una especie de molestia hacia el equipo de Argentina, los jugadores argentinos, que luego se ha trasladado también a la gente argentina? Es obvio que la selección ha ganado sus mundiales, tienen un buen fútbol. Eso no es novedad. Y las especulaciones de los que dicen que le regalan esto, todo es especulación, nadie lo sabe, nadie está ahí y juegan bien. Pero ¿por qué se ha generado eso, ese malestar? ¿Son culpa de actitudes de los jugadores que llegaron a ese punto, o es simplemente la calentura del momento del deporte?
Lo dice por las agresiones al final, César. O por...
Bueno, si usted le va a poner la coloratura, si usted siempre va a pintar la fotografía.
Siempre el futbolista argentino ha sido así, muy visceral, y a veces se pasa de rosca, como pasó en la final. Inaceptable actitud de muchos futbolistas argentinos. Pero volviendo a tu pregunta, a mí me parece que todo nace por falta de transparencia. transparencia de la FIFA, ¿no? El VAR no ayuda porque no es el árbitro al final que toma las decisiones, sino lo toma alguien que uno no sabe ni quién es, básicamente. Uh-huh. Hay decisiones polémicas. Yo personalmente creo que la FIFA empuja a quien quiere empujar. Falta de transparencia. Y creo que sí se ha realizado una campaña anti-Argentina en esta Copa del Mundo, que se ha potenciado por las redes sociales muchísimo y con la ayuda del algoritmo. Uh-huh. Me parece que eso hace que todo el mundo esté opinando de lo mismo, de lo mismo, de claro. lo mismo, de lo mismo, y se arma una bola de nieve gigante que después no se puede parar, ¿no? Entonces, hasta yo, que no... A ver, yo no insulto nunca a nadie porque soy periodista ante todo, ¿no? Pero claro. Me han insultado de una forma feroz en las redes sociales solamente por dar mi opinión, ¿no? Entonces, me parece que también va a ser recordado, volviendo a tu pregunta también, el Mundial por esta ola anti-Argentina que se ha generado, ¿no? Anti-Messi, sí. Anti-Argentina.
Pero si hay que rescatar, por ejemplo, Estados Unidos ha crecido notablemente la afición por el soccer. Se vio en las tribunas, se vio en el movimiento económico. Se ve que el fútbol es otra historia en los Estados Unidos. Un Haaland que hizo del movimiento nórdico que todo el mundo entendiera que era remar en las tribunas. Un arquero de la selección de Cabo Verde que a todo el mundo le cae bien. Es decir, hay algo que el balompié realmente lo sigue...
El único deporte que crearía yo que puede generar en poco más de 30 días ese nivel de pasiones...
Sí. Sí, creo que hubiese sido hasta más si Estados Unidos llegaba un poquito más lejos. Se terminó ahogando frente a Bélgica. Creo que teníamos todos la ilusión, los que vivimos en este maravilloso país, de ver a Team USA más lejos. Pero sí ha crecido muchísimo, a pasos agigantados, ¿no? Lo que yo mencionaba de la final es que, obviamente, siempre hay un campeón. Es uno el que gana, el que levanta la copa, pero por lo menos queríamos ver una final, no sé si tan épica como la que vimos de Argentina-Francia, pero algo parecido por lo menos, ¿no? Más disputada, más luchada, más pareja.
¿Quién iba a pensar que el partido, el tercer y cuarto puesto hubiera sido tan emotivo? 10 goles, por favor, por amor de Dios. Eso fue realmente atracción
para Rosario muchos. De goles.
Increíble, y goles de buena factura. Si hay que alabar algo en este Mundial, Iván Casanseo, ¿qué alabaría?
Yo creo que la organización. Yo creo que aplausos para la administración Trump porque ha hecho un extraordinario trabajo. La seguridad, los estadios. Me parece que ha sido un gran éxito a nivel organizativo, ¿no?
Si hay que criticar.
Si tenemos que criticar, yo criticaría a la FIFA, el VAR, los descansos de hidratación que me parecen que le quitan ritmo al fútbol y el que está... teniendo al contrincante en contra de las cuerdas, de repente tenés que parar para hidratarte y te pierden el momentum. Me parece que es completamente injusto, ¿no?
Si hay que dejar igual, no tocar.
Si hay que dejar igual, buena pregunta, ¿no? Yo creo que habría que dejar que el árbitro decida todo, como antes.
¿Y si hay que cambiar, Iván?
¿Qué cambiaría? A mí me gustan los mundiales en un solo país. No me va a hacer caso la FIFA, obviamente, ¿no? Porque es un negocio y cada vez se hace más dinero, ¿no? Pero me hubiese encantado que el Mundial solamente se dispute en los Estados Unidos.
Yo creo que un poco retomando las preguntas de Ricardo, en el caso suyo, Iván, obviamente un apasionado del deporte, autor de documentales de temas deportivos, pues este Mundial ha dejado también nuevas reglas, ¿no? Nuevas reglas en el fútbol. Lo de hablar si se tapa la boca ya es una roja y vimos aparentemente Messi trataba de al final
de acusar
al otro jugador, las pausas de hidratación, de eso, ¿qué debería, podría quedarse o qué debería definitivamente irse que le hace daño a la esencia purista del fútbol?
Yo creo que el sistema de revisar las jugadas no es transparente y digo esto porque creo que debería hacerse en la cancha y el árbitro debería de ir, si hay un challenge, revisar la jugada y él mismo ahí mismo ver en un monitor y tomar la decisión. Me parece que la falta de transparencia pasa cuando él recibe órdenes. No, mirá que no fue roja, mirá que no lo tocó, mirá que eso es para expulsión, mirá que eso fue penal, mirá que es una locura. Y el fútbol es un deporte de contacto, entonces siempre van a ocurrir situaciones raras. Y creo que aunque haya polémica, que la responsabilidad recaiga en el árbitro. Me parece que yo volvería a los inicios, ¿no? Las pausas de hidratación me parecen completamente ridículas. Sobre todo cuando se juegan estadios techados y con aire acondicionado. Entonces, ¿qué sentido tiene?
Y cuando el balón pega la cámara y habilita de pronto un delantero. Iván, como esto es un programa orientado a nuestra América, hay que ser muy concisos en dos cosas. Primero, la final del Mundial fue en español. España y Argentina, eso sí. Ya es un avance. En cuanto al rendimiento de las selecciones de nuestra América, ¿cómo se podrían evaluar?
Agridulce, ¿no? Agridulce. Yo creo que Colombia, y lo había dicho, no sé si contigo o con alguien más, me parece que tenía equipo para por lo menos meterse en semifinales, sinceramente. A veces algunos equipos inexplicablemente se mueren en la orilla, ¿no? Está la orilla ahí, se mueren. La falta de gol de Colombia, ¿no? Teniendo futbolistas muy reconocidos.
El último Mundial de James, ¿no?
El último Mundial de James. Creo que nota positiva Paraguay, ¿no? Que deja en el camino a Alemania. Creo que le hace un partidazo a Francia. Con su fútbol rústico, también muy criticado por los europeos, que son muy puristas. Pero creo que agridulce, ¿no? Porque Uruguay también fue... No fue ni la sombra de lo que estamos acostumbrados a ver de la selección uruguaya. Brasil. Jugando la europea con Ancelotti, me pareció sinceramente un espanto de equipo. Un espanto de equipo. Yo quiero que Brasil juegue bien al fútbol. Yo quiero que Brasil gane. Yo quiero que Brasil llegue a las finales. Todos queremos que Brasil llegue a las finales. Y me parece que el experimento de Ancelotti fue un verdadero fiasco, que parece que va a continuar, ¿no?
Y de la perspectiva económica en este minuto que nos queda.
Fabuloso, fabuloso. La FIFA se hizo más rica, Estados Unidos generó muchísimo dinero, muchísimo empleo. Creo que por ese lado me parece que ha sido una ganancia extraordinaria. Estados Unidos demuestra una vez más que este es el lugar para organizar este tipo de grandes eventos deportivos. Me encanta que a Trump le encante el fútbol ahora. Él pareciera ser un apasionado más del fútbol, ¿no?
Para ver un show de medio tiempo que nunca en la vida se había visto en un mundial.
Sí, eso me parece bien, por ejemplo. Eso me parece bien. Lo del show del medio tiempo que lo quieren hacer tipo Super Bowl. Me parece bien que le den anillos de campeón a los ganadores. Me parece pintoresco y me parece bien porque eso es un poco ponerle el sello de Estados Unidos. Yo voy por las cosas que inventa la FIFA, ¿no? Inventa cosas que después, cuando las pones a funcionar, generan un mar de dudas, ¿no? Y después terminan pagando los platos rotos los equipos que son beneficiados de alguna forma.
Última pregunta que. Obviamente también ha generado durante este Mundial controversia, gente que hace comentarios, pero Infantino, ¿se queda en la FIFA, sigue o los escándalos que andan por ahí lo perseguirán y crecerán al punto de que le tocará salir?
Yo creo, en mi humilde opinión, yo creo que no debería seguir frente a la FIFA y creo que la FIFA, si realmente le interesa la integridad del fútbol, debería crear quizás una especie de organismo de ética. Uh-huh. Para que se revisen las cosas que han pasado para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Que son, no hay pruebas obviamente, ¿no? Pero claro. Hay cosas que son curiosas, que pasan durante los partidos de fútbol del Mundial y no sé, a Colombia, yo creo que Colombia fue perjudicada por el árbitro que dirigió frente a Portugal, por ejemplo, ¿no? El gol ese, ¿no? Que le anulan a Colombia, ¿no?
Sí, por
ejemplo.
Por una uña, ¿no?
Exactamente. Entonces me parece que debería haber una... Que me imagino que existe el comité de ética, ¿no? Pero no sé si está haciendo
su trabajo. O un pedicurista voluntario por ahí. Iván, nos despedimos con la gracia de siempre aquí en Nuestra América por este nuevo balance de lo que fue la Copa Mundo 2026. Para usted, la gran figura, ¿quién fue?
Para mí la gran figura fue Messi, pero increíblemente tampoco le dieron el premio al mejor futbolista, se lo dieron a Rodri, que sí que salió campeón del mundo, pero que no tuvo ni un gol ni una asistencia. Entonces otra contradicción de la FIFA, ¿no? Pero para mí fue... extraordinario lo que hizo Messi a los 39 años y creo que no le damos...
En la remontada con Egipto fue monstruo.
Y ganarle a Inglaterra, un partido también muy importante para el argentino, ¿no? Con sus dos asistencias. No necesitaba jugar este Mundial y Messi lo jugó y lo jugó como un campeón, ¿no? A pesar de no haber ganado.
¿Qué tal un picadito ahora? ¿Salimos allí a tocar?
Total, vamos.
Vamos, Iván. Me encantaría.
Bueno, gracias, Iván Casanseo.
Con unas arepas y una bandeja paisa. Que
¿Qué tal si
favorito?
Le agregamos un mate?
Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia.
Trayéndole todos los temas importantes para usted, que son y que importan en el hemisferio, solo en Nuestra América.
Con gusto les hemos acompañado.
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.